There's a moment you realize you're ready for what's next in your career. Maybe it's when you're trying a new scone recipe and think, I could open a cafe. Or maybe you're helping a coworker and say, I could teach a course on this. Whatever your moment is, it's never too early to plan for a career that lives longer. That's why the younger you are, the more you need AARP. For skills training, resume tips, and job listings, visit aarp.org/work.
Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because... I have a charcoal mask. Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky?
Hello?
Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. No, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.
Y entonces, cuando nosotros empezamos a hacer las historias paranormales, yo conté muchas historias que nos pasaron a toda la familia, no solamente a ti y a mí, en casa de mi abuelita. Y quiero un poquito como aclarar que en todas las casas donde mi abuelita vivió pasaban cosas. No es que necesariamente la casa era la que estaba embrujada, sino que a mi abuelita era como un vórtex, ¿no, Miri?
Sí, completamente. De hecho, ella nos contaba cosas de que a ella le pasaban en otras casas en las que había vivido. Entonces, Marta y yo creíamos que mi abuelita, bueno, creemos que mi abuelita era como una especie como de portal. No sé, como que las almas en pena o lo que sea, se acercaban a ella de alguna manera y la buscaban por algo, ¿no? Entonces, por eso la seguían a todas partes. O sea, pero sí, y nosotros conocemos esta casa porque fue la que nosotros ubicamos siempre a mi abuelita, ¿no? O sea, vivió ella en muchas casas, sí, pero nosotros la ubicamos siempre en esa casa, ¿no?
Uh-huh. Wow.
O sea, la que... Sí.
Oigan, una pregunta. Perdón, adelante, Martita.
No, iba a decir, hay ciertas características de esa casa que cuando uno la analiza, dices, hoy en específico pueden pasar más cosas en esa casa. Por ejemplo, que está en la parte como de... Está una montaña y la calle baja hacia la casa... Y hay una calle literal que topa con la casa, ¿no, Miri? O sea,
con la puerta de la casa.
Con la puerta de la casa. Toda la energía que baja de la montaña topa literal con la puerta de la casa, que eso es algo que normalmente pues, no debe de ocurrir. O sea, tienes que hacer la puerta como de lado o tienes que construir la casa de otra manera para que no le caiga la energía de encima de la montaña a la puerta de la casa. ¿Qué otras cosas tiene la casa, Miri?
Pues tiene una alberca. Y voy a pensar
que siempre estaba estancada, ¿no?
Sí. Bueno, alguna vez nadamos nosotras cuando éramos chiquitas ahí, ¿te acuerdas? Sí, pasamos veranos ahí, pero después ya como que dejaron de usarla y estaba estancada la alberca, tiene un tapanco, que no muchas casas tienen tapanco realmente.
No, no la mayoría no.
Uh-huh. Tiene un garage gigantesco.
El tapanco, lo que está interesante es que tiene una escalera que está inclinada y abajo de la escalera inclinada hay una puerta. Entonces, ¿ves eso de que se supone que nunca debes de caminar debajo de una escalera inclinada?
Ahí todo el tiempo estás caminando.
Todo el tiempo estás entrando.
Cada vez que salías del baño o entrabas al baño, ese baño era sí o sí por esa puerta.
La de Harry Potter.
Sí, tipo exactamente. Sí. O sea, tenías que pasar sí o sí debajo de la escalera.
A ver, está muy padre como empezaste, Marta, describiendo la casa. ¿Cómo era la decoración? ¿Era una casa con luz? ¿Era una casa oscura? ¿Era una casa con muebles clásicos o tenían una abuela moderna? ¿Cómo era?
Vas, Miri.
Era una casa fría. La respuesta es una casa fría, ¿ok? Los muebles eran clásicos, ya sabes, estos de madera con...
Luis XV se llama ese estilo.
Ah, bueno, Luis XV, o XIV, no sé. El caso es ese tipo de muebles con estos estampados de telas. Durante mucho tiempo los tuvieron en café y luego mi abuelita los modernizó y puso un estampado de flores. ¿Te acuerdas, Martita?
Pero todo. Cafés, ajá. También,
cafés con cafés. Verde. Esos eran como los colores que más había. Era como verdes, cafés. Uh-huh. Pero es una casa que es fría. Y tiene la parte de hasta abajo de la casa. Tiene una cantina toda de madera. Y tiene también, y es un espacio grande, no es como, sí, el mueblecito de la cantina, no, es una cantina.
Ahí tenía mi abuelito muebles de animales disecados. Uh-huh. Y luego había otra parte de la casa. O sea,
¿muebles
de
animales disecados o animales disecados?
Digo, perdón, animales disecados.
¿Qué animales había en esa casa?
Había un venado, una un cabeza venado. De venado.
En algún momento hubo como un... ¿cómo se llama? No un cocodrilo, porque los cocodrilos son muy grandes, pero uno chiquito.
Sí,
un como lagarto.
Un lagartito, sí, exactamente. Uh-huh. Había también, hubo una época, creo que también hubo como un halcón o una cosa así, ¿te acuerdas?
Ah, sí, el halcón. Uh-huh.
Una cosa así. Y al lado de ese, de esa cantina, que todo eso es en la parte de hasta abajo, o sea, es como subterráneo esta onda.
Sí.
Había un cuarto que todo estaba tapizado en rojo. Todo el cuarto. O sea, lo único que no era rojo era el techo. Paredes, el piso, pero
la
era
alfombra,
parte.
Todo.
Era tela roja. Era como con la misma alfombra, tapizaron las paredes, tapizaron todo.
Y eso es pésimo. Porque energéticamente ves que cuando te entregan un cuarzo y te dice, te lo entregan en un saquito rojo y así, o sea, cualquier cosa que tú quieres que guarde la energía es rojo. Entonces el cuarto entero que estaba en el sótano de la casa era un cuarto rojo.
Es que sí, estamos viendo ahorita con lo que están diciendo de entrada, qué interesante, porque ya la gente se va a poder imaginar el escenario de lo que van a contar y de lo que van a platicar. Y por otro lado, pues sí, ver, como dices bien, Marta, que era un receptor de energía muy cañón de esa casa, sin pensar que para mí la antena más grande de todas era su abuela, ¿no? Por todo lo que me han dicho.
Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro, completamente.
¿Cuándo fue la primera vez, independientemente de las historias que van a empezar a contar para toda la gente de Paranormal, y ojalá que si están y la pueden escuchar en la noche, lo escuchen en la noche este episodio, y si pueden apagar la luz, lo hagan también?
Ay, Dios.
Pero, ¿cuándo fue la primera vez, antes de las historias, que ustedes recuerdan algo, una plática, algún comentario o alguna situación paranormal que les haya platicado su abuela? Porque pues prácticamente están pegadas casi de la misma edad. ¿Qué recuerdan?
Yo recuerdo una historia de cuando ella vivía en Tula, me parece que era en Tula, que vio a una señora. Mi abuelita no le daba miedo a los fantasmas, estaba muy acostumbrada a ellos. O sea, no los negaba, porque decía, o sea, no, hay gente que dice, ay, no existen. No, mi abuelita era, no, sí existen. Yo los he visto, pero no hacen nada. O sea, mi abuelita era como, no me dan miedo. Sin embargo, alguna vez sí se llegó como a darle cosa que dijo, salgámonos de la casa, ¿no? O sea, porque pues, se siente, es una cosa muy rara, es una cosa de vibra que se siente. Ajá. Yo la primera vez que recuerdo esta historia de mi abuelita, ella vivía en Tula, me parece, y vio a una señora como vestida de otra época que estaba rondando por la casa. Entonces ella estaba haciendo algo y de repente la vio y vio que se fue hacia un pasillo y que en ese pasillo estaba la recámara de sus hijos, mi tío observando, y así de otros de sus hijos, ¿no? Entonces vio que esta señora se metió hacia el pasillo y dijo, ¿qué está pasando, no? Entonces la siguió y ahí fue cuando se dio cuenta que iba como flotando la señora, no iba como caminando, que era una cosa como muy extraña, un tanto como pues, etérea, ¿no? O sea, así cuando lo platicaba, yo así la imaginaba como etérea. Y que se metió al cuarto de mi tío y que hasta ahí lo siguió mi abuelita, y cuando abrió la puerta del cuarto ya no estaba la señora. Esa es la primera que yo me acuerdo. Uh-huh. ¿Tú, Martita?
Yo lo primero que me acuerdo es de estar platicando con ella en la casa que estamos nosotros describiendo. La casa tenía duela. O sea, no era como el típico, ¿cómo se llama? La madera que ahora ponen que es como de plástico, pero no es madera.
Sí,
realmente es duela. Entonces,
laminado,
hay un espacio,
decir.
Ajá, exacto, uh-huh. Piso laminado. Hay un espacio entre el piso real de la casa. Y luego ponen unos tablones y luego ponen la duela. Entonces queda como un hueco abajo. Uh-huh. Lo cual hace que cuando uno camina encima de la duela, los zapatazos se oyen diferente. Todo se oye como con más eco. Además de eso tenía la casa, ¿no? Entonces me acuerdo que ella me estaba empezando a contar una historia en la cocina. Justamente de algo que le había pasado en Tula. Cuando de repente las dos escuchamos como una esfera, como una bola rodando, o sea, encima de la duela, pero ahí afuerita, y ¡pum! Que topa con pared, y las dos nos volteamos a ver, y le dije, abuelita, ¿escuchaste eso? Y nada más se me quedó viendo, y otra vez se volvió a escuchar la rueda, ¡pum! Y me dijo, vente, vámonos arriba, y ya nos fuimos juntas arriba, me dijo, vamos a rezar, mi abuelita rezaba mucho por las ánimas benditas del purgatorio, que también, de hecho, Miri tiene una historia de eso, por andarles rezando también.
No, a ver. O sea, sí, pero no, ok.
¿Por qué Miri, esa todavía no es parte de tu abuela o qué?
No, lo que pasa es que eso, bueno, o sea, realmente yo no hice nada. ¿Sí me explicó? Me regalaron un libro, una tía que es muy devota, me regaló un libro de ánimas del purgatorio que se llama Sáquenos de aquí. Así se llama el libro.
Ay, realmente, o sea, es un libro. Sí. Ha sido más solo de pinche nombre, ¿no? Sáquenos de aquí. No, nada más de un nombre, me asusté.
Está buenísimo, ¿eh? O sea, en serio, es un libro que está muy bueno. Entonces, unas vacaciones, pues yo me llevé mi libro, porque estaba muy bueno, le estaba leyendo, me puse a leerlo hasta muy noche.
Rentamos unas cabañas, cuéntale.
Unas cabañas. Sí, rentamos unas cabañas en un diciembre.
En el bosque.
Pues cada, en el bosque. Entonces cada familia como que tenía diferentes cabañas. Y yo estaba muy feliz leyendo mi libro en una de estas cabañas, sola en un cuarto. Y de repente, porque sí está intenso el libro, ¿no? Entonces de repente hubo un momento que dije, ay, creo que voy a dejar de leer este libro tantito, ¿no? Porque sí me dio como cosita. Y fue muy extraño porque un rato después, Santiago, no es cierto, a la mañana siguiente fue, yo ya me acosté, me dormí, ¿no? Y a la mañana siguiente, Santiago, que era mi novio entonces y fue de vacaciones con nosotros también, dijo, oigan, aquí hay fantasmas. Y yo así de, y él así, sí, hay fantasmas. En la noche vi a una señora viejita, pero muy viejita, que iba, pasó de aquí a allá, ¿no? Pero una cabaña que ni era rentada, o sea, nada, ¿no? Y yo así, ok. Pasan 10 minutos después, llega una tía de su cabaña, dice, oigan, ¿qué onda? En mi cabaña hay fantasmas. Y yo así de,
¡ay, no!
Sí, en serio. Y dice mi tía, es que en la cabaña, se me fue la pelchinita, dice, en mi cabaña pasó una viejita caminando. Y yo así, ¿qué? O sea, sí, vi una viejita caminando de aquí a allá en mi cabaña. Y yo así, ¡ay, es la misma viejita de la cabaña de Santiago! Y no estaba yo leyendo una historia de viejita, solamente estaba leyendo este libro. Como que todo como que coincidió, entre comillas. Entonces para mí fue como de, creo que el libro, o sea, que habla de hay que rezarle a las ánimas para que salgan de aquí. De alguna manera, pues, se comunicó esta viejita de que hay que rezarle para que, pues, salga del purgatorio, ¿no? Entonces, pero sí fue fuerte. O sea, porque fue sí fuerte. Fue de chin.
Sí. Yo no sabía que estaba Miri esa noche leyendo ese libro. Sí. Yo esa noche me desperté varias veces porque sentí que alguien estaba en mi cuarto y me estaba viendo. Entonces yo me desperté y así de, Dios mío, no hay nada, pero yo siento que hay alguien aquí que me está viendo. Y entonces al otro día, cuando todo el mundo empieza a contar la historia, Santiago que contó el fantasma que flotó, la tía que contó y yo que conté, Miri así de, ay, creo que debo dejar de leer este libro. ¿Cuál libro, Miri? Este que se llama Sáquenos de aquí, que habla de cómo hay que rezarle a las ánimas del purgatorio. ¡Las estás atrayendo!
¡Guau! Wow. Sí. Oye, ese libro, sí. ¿Ese libro lo tienes todavía?
Sí, lo debo de tener por ahí en algún lugar, pero después, es que mira, es que después de que pasaron muchas cosas, entre ellas, la que nos pasó esta última en casa de mi abuelita, que fue muy fuerte, como que yo es todo ese todo tema sí le saco, ¿sabes? Incluso el tema de este libro, sí lo tengo, no sé dónde, y está bien que no sepa dónde, porque está muy bueno y leerlo sí, sí está bueno, pero me da cosita, me da miedo.
Oye, Miri, el asunto que digas que todas las cosas te dan miedo es parte de las razones por las cuales nos tardamos casi 2 años para que subieras en este podcast siendo la hermana de la dueña del podcast. O sea, sinceramente, ¿tenías ganas de evitar un poco esos temas?
Mira, tenía muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer, es cierto, pero también es cierto que sí, sí es un tema al que le saco, sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, casualmente era como de, ah, no puedo porque mira, es que tengo una junta y la junta duró 15 minutos, yo no sabía que iba a durar 15 minutos, ¿no? Pero era así como de, ok, bueno, chin, ya no pude, ¿no? Porque sí me da miedo, o sea, no es porque, digo, yo soy la más feliz, estoy muy honrada de estar aquí, pero sí me da miedo, o sea, yo sí quedé un tanto afectada, o sea, la verdad.
Bueno, es lo de menos. Es lo de menos, bueno, por el rating vamos a hacerlo.
Exactamente, Jordi.
No, hombre, ¿cómo crees?
Sí. Si empiezo a hacer así el ojo, ya sabes que es mi afectación.
No, gracias, Miri, gracias. No, pues cuenta solamente lo que tú te sientas cómoda, con lo que tú te sientas tranquila. Y la verdad, gracias por tu tiempo, porque sí, no solo el tiempo, sino la disposición, porque sé que si a alguien le da miedo a algo, yo siempre lo he dicho desde el principio que soy muy miedoso y entiendo perfectamente que pues de repente a uno le cueste trabajo. A ver, ahora, empecemos con la primera historia, Martita. Tú sí. Contaste algunas historias de la casa, contaste una historia del Tapanco, que no quiero adelantarme porque no todo el mundo ha escuchado todas las historias paranormales, sí. Pero no es lo mismo, aunque vuelvas a contar una historia que ya hayamos escuchado, aquí tenemos a la contraparte. Y entonces sí. Como esas películas que se empiezan a contar de diferentes puntos de vista.
Sí. Esa casa, digo, por muchos, muchos años vivieron muchas, pues ahora sí que las hijas de mi abuelita vivieron mis tías ahí también. Y una de las tías nos había platicado en alguna ocasión que había un duende en el tapanco. ¿Te acuerdas, Miri, tú de esa historia?
Sí, sí,
¿la
sí,
puedes contar? Supuesto. Porque creo que la historia de mi tía yo no la he contado y ahorita contamos la nuestra, pero cuéntala si la recuerdas.
Yo recuerdo que en ese cuarto, que es un cuarto que aparte tiene un ventanal que da hacia, pues es que cómo decirlo, como hacia la parte de atrás de la casa, hay plantas y así. Y mi tía contaba que en ese tapanco había un duende, porque ella alguna vez vio que algo se movió arriba y así. Pero alguna otra vez, es que esa tía también es como muy sensible, ¿no? O sea, ella tiene sus propias historias que sí son, y aparte sí le pasaron, o sea, te las cuenta y se pone mal, ¿no? O sea, entonces había un duende. Entonces, cuando Martita y yo estábamos, esa era nuestra habitación. Es una habitación grande, tiene este tapanco, unas escaleras, esta puerta que sí o sí entras, tienes que atravesar para entrar al baño. Y estaban, primero usamos literas y luego nos pusieron una cama y otra cama. ¿Te acuerdas, Martita?
Sí, sí, sí. Y en medio de ambas camas había un espejo.
Un espejo.
También muy mal colocado.
Enfrente de una puerta.
Estaba enfrente de la puerta de un cuarto que si tú abrías daba a un pasillo que daba a otro cuarto. Entonces eran como dos puertas y el espejo, ¿sabes? Entonces si tú las abrías, estaba muy mal colocado eso. Muy mal, daba miedo.
¿Cuántos años tendrían ustedes para ubicarlas?
No sé. ¿17?
No, menos. Porque yo, sí. Yo tenía 13 y tú 14, Martita.
Todavía no estábamos en la universidad ni nada de esas cosas.
No, estábamos en la prepa. No, por supuesto que no, estábamos en la prepa.
Entonces sí, más chavitas.
Tú estabas en la prepa y yo estaba en tercero de secundaria, para ser exacto.
Ya. Bueno, mi hermana y yo sí hemos
visto. Bueno, sí, aquí tenemos a alguien que sí.
Que te quiero preguntar aquí también la diferencia entre un duende y un troll.
Y yo te quiero preguntar.
Queremos preguntar.
Oye, y si has visto, tú alguna vez me comentaste.
Tenemos una investigación.
Que viste a un duende, un chaneque en Tabasco o algo así.
Sí,
¿o?
Tenemos dos investigaciones. Una de, fue justamente al sureste de la República, donde tuvimos la oportunidad de poder investigar o tratar de documentar una especie de aluche.
Aluche, sí.
Ok. Y luego, en la investigación de Texcoco, ahí sí tenemos evidencias.
¿La investigación de Texcoco qué fue?
De Texcoco. En Texcoco fue un trasgo.
¿Qué?
Trasgo.
¿Qué es eso?
Un trasgo es, para quien no lo entienda, pueden buscar en Google, trasgo. Trasgo es una subespecie de la familia de los duendes de la tierra, de más a los que están apegados a las propiedades. Por eso son denominados como dueños de casa. Y sí, es increíble, pero sí es cierto. Corresponden a la fisonomía humana de 30 centímetros, tienen extremidades, se comportan conforme al entorno en el que viven.
Ya, ¿tú crees completamente que sí existen?
Pues nosotros tenemos una investigación, evidencia? Jordi. Tenemos un video en el cual ya ha sido examinado por zoólogos, biólogos. Tenemos un montón de exámenes que dicen, bueno, en un inicio llegamos a pensar que era una rata, por ejemplo, ¿no? Y luego dijimos, no, espérame, una rata no se comporta de esa manera, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que tú viste? ¿Cómo fue?
Nos llega el caso a la agencia en Texcoco, que esa especie, esa criatura ha sido vista por generaciones. O sea, le tocó verla al hijo del bisabuelo, por ejemplo.
Okay.
Y el bisabuelo le tocó ver a esta misma criatura en ese lugar. O sea, ya había 4 generaciones aproximadamente que ya habían visto ese duende. Lo más curioso del asunto es que ese duende cohabitaba en ese lugar y que, vamos a hablar un poco de la longevidad, 4 generaciones de una familia humana corresponderían a la misma especie de duende. Entonces sí se cree que son muy longevos. Uh-huh. Y sí son muy longevos.
A lo mejor por eso les dicen sabios, ¿no?
Y por eso les llaman los sabios. ¿Por qué? Porque imagínate vivir tantos años, pues que no puedes conocer, que no puedes aprender. Uh-huh. Pero aún así, dentro de esta investigación, evidentemente yo les voy a poner así en la mesa. A mí cuando me llega la notificación de la investigación, digo, no, aquí vamos a perder el tiempo. Uh-huh. O sea, yo honestamente dije, no, o sea, es cuento de hadas, literal.
Ahora sí que sí.
Ahora sí que es cuento de hadas.
Sí, literal, dije, no, esto es un cuento de hadas. Se ha tenido muy pocas documentaciones acerca de duendes reales. Por ejemplo, menciono mucho a Jesús Callejo porque Jesús Callejo menciona que los duendes tienen mimetismo, se mimetizan en el entorno. por eso no los vemos. Mm. O sea, ellos hacen como una especie de camuflaje dentro del entorno en el cual están cohabitando. Principalmente cuando están en las casas no se dejan ver, pero hay indicativos, según este libro, que te puedes dar cuenta que hay un duende.
¿Cómo? ¿Así cómo? Y todos inmediatamente los dos, ¿cómo? Y todos los muchólogos escuchándonos, ¿cómo?
¿Cómo? Sí, nosotros preguntamos por ustedes.
Claro. Entonces se dice que evidentemente un duende aprecia mucho los objetos brillantes, por ejemplo.
Okay. Okay.
Son duendes y le atraen muchísimo los objetos que brillan mucho, ya sea piedras preciosas, anillos, no soportan el hierro. Eso es algo que determina el libro. O sea, el hierro los repele.
Okay.
Pero, por ejemplo, otras lesiones de metales los atrae el oro, la plata.
Lo brillante.
Nada
brillante.
Mesos, ¿no? Así.
Todo lo brillante.
Los zafiros.
Todo lo brillante.
Chaparritos e interesados.
Exacto.
Como los duendes de Blancanieves, ¿no? Qué chistoso, que iban por diamantes y piedras.
Pues es que el contexto de Blancanieves y los siete enanos tiene un contexto histórico de los duendes. O sea, no es una cuestión nada más que sean enanos. Y la minería en los duendes da una connotación todavía un poco más profunda acerca de los gnomos, acerca del comportamiento de estos seres que también les gusta los metales preciosos, las piedras preciosas. Wow. Entonces, por ahí también entra el contexto del leprechaun que puede darte la olla de monedas.
Ajá,
de oro,
sí. Okay.
¿No?
Sí,
entonces,
sí.
Tú...
Ah, claro.
En la década de los 70, un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la esperanza de tener una vida tranquila. La menor, afectada por una parálisis prematura, por lo que se movía en silla de ruedas. Su padre, como un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico, interconectada con rampas y grandes ventanales para que su hija pudiera moverse con comodidad en toda la casa y pudieran disfrutar toda la vista de la ciudad. La construcción del innovador hogar empezó de inmediato. Decenas de albañiles fueron reunidos para la tarea. La gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y un miedo inexplicable se comenzó a apoderar de todos ellos. De pronto, todo empeoró. Empezaron a desaparecer herramientas, los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar ninguna explicación lógica a lo que ocurría. Los albañiles convocaron a una junta en la construcción para encontrar alguna solución. Lo que sucedió fue que se emborracharon y nadie se presentó a trabajar al día siguiente, salvo tres de ellos. Dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo escucharon un grito repentino, proseguido del azote del cuerpo contra el concreto. El hombre yacía muerto sobre el piso, y en sus ojos se veía la marca del terror, como si justo antes de morir hubiera visto a un ser infernal en ese segundo piso. Poco tiempo después de la tragedia, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Cuenta la leyenda que antes de morir le dijo a los demás: él no quiere que estemos aquí. Él no quiere que estemos aquí. El padre, empeñado de terminar la casa, no cesó en la construcción pese a las tragedias. Un día llevó a su hija para mostrarle lo avanzada que estaba la construcción. En un descuido, la niña, paseando por la casa, llegó al piso más alto de la edificación. Desde ahí, se escuchó un deslice de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad, lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Días más tarde, el papá regresó a la construcción y se suicidó ahí. Por más de 40 años, la casa estuvo inhabitada e inconclusa. Ahora, recientemente, en el 2016, una firma de arquitectos compró el lugar y está trabajando en su remodelación. Madres, ¿ustedes comprarían una casa así?
No, nunca.
Definitivamente no.
No, jamás. Ay, no, cállate los ojos. No.
Está cañón, ¿no? O sea, como que dices, dicen que los lugares tienen muchas energías y hay lugares donde han pasado cosas. Terrenos, lugares, situaciones, emociones. O sea, ¿cómo sacas? Si cuando tú llegas a un lugar y dos perros están peleando, tienen mala energía y lo notas, y dices, ¡uy! Está la energía tensísima. ¿Tú crees que no se queda la energía de un manicomio o de un
lugar donde mataban gente o de un lugar donde sucedió algo que no se queda en un lugar? ¿Tú, ustedes qué opinan?
No, yo creo que sí. Digo, aunque sea un eco, ¿no? De una energía, de algo terrible que pasó, de una emoción muy fuerte, algo sí deja un rastro. Y yo recuerdo que, por ejemplo, hace 3-4 años más o menos estaba viviendo en un departamentito en la Roma y estoy completamente seguro que había muerto ahí el dueño anterior. Era, todo parecía como una casa de dos señores mayores y por varias pistas ahí que nos fueron dando, supimos que la señora, en cuanto pasó algo, se la habían llevado en cuanto quedó sola. Pero toda la gente que visitaba, que llegó a conocer ese departamento, decían, aquí se siente algo muy extraño. O sea, justo al entrar como que algo pesado, como que una sensación de desconcierto que yo no sentí, pero que toda la gente podía notar. O sea, yo estoy completamente seguro de que cuando pasa algo fuerte en un lugar, la energía se queda.
Definitivamente. Es que imagínate, si eso que dice Jordi también, ¿no? O sea, si algo, una pelea se siente después de, incluso que la pelea fue hace una hora, entras a ese lugar, lo sientes, imagínate un asesinato, una cosa como más brutal, claro que se siente. Esta es la leyenda de los Aluxes, que la tenemos también en Tabasco y que está también en Yucatán. Cuenta la leyenda que en las noches, cuando los hombres se entregan al sueño, hay criaturas que salen al mundo. Los Aluxes brotan a la luz de la luna. Pocas personas los ven porque son ágiles, ligeros y traviesos. Su vida es un continuo jugar. Les gusta chapotear en las aguas. Siempre están sonrientes y con ganas de desconcertar a los humanos. Por las noches, cuando todos duermen, ellos dejan sus escondites y recorren los campos. Son seres de estatura baja, muy niños, pequeños, pequeñitos, que suben, bajan, tiran piedras, hacen maldades, se roban el fuego y molestan con sus pisadas y juegos. Cuando el humano despierta y trata de salir, ellos se alejan. Pero cuando el fuego es vivo y chispea, ellos le forman una rueda y bailan alrededor del fuego. Un pequeño ruido les hace huir y esconderse para salir luego y alborotarse aún más. No son seres malos, si se les trata bien. Los Aluxes, del maya Alush, son duendes traviesos que deambulan por milpas y montes después de la puesta del sol. Calzan alpargatas y portan sombreros, presentando los rasgos de un niño indígena de 3 a 4 años. Viven en las cuevas y grutas con sus perritos de barro. A veces se les oye tocar sus instrumentos, que son algo así como trompetas, también de barro. Generalmente son inofensivos, pero si llegan a molestarse con algún ser humano, pueden enviarle un aire enfermante que produce escalofríos y calentura. Estos duendes diminutos y traviesos provocan tolvaneras, remolinos, gritos raros y otros fenómenos. Cuando se enojan al escuchar blasfemias y groserías provenientes de la gente que deambula en sus cercanías. Si de casualidad topan con gente, empiezan a molestar con travesuras. Tiran piedras y esconden pequeños objetos. Con sus risas, descontrolan la serenidad y si se asustan, son capaces de armar una algarabía mayúscula. Yo tengo una historia que compartir. Tengo dos historias que compartir de Aluxes.
A ver, venga.
Una de ellas, yo crecí en Tabasco con mi familia y yo tengo dos hermanos y una hermana, entonces somos cuatro hijos. Yo tendría como unos 11 años, mi hermana tendría como 10 y de ahí, ¿no? 5 años y 4 años mis otros dos hermanos. Estábamos viendo la tele, los cuatro, y de repente, de la nada, la tele se apaga. Quiero aclarar que de la parte de atrás de mi casa había un gran campo de fútbol y del lado izquierdo, es esta misma casa donde se vieron las brujas, del lado izquierdo había un pantanal. Entonces realmente había naturaleza en la parte de atrás y en la parte de la izquierda. Total que se apaga la tele solita y entonces empezamos a buscar el control remoto y cuando estamos buscando el control remoto, la tele se prende solita. Y todos brincamos, ¿no? Como de ¡ay! ¿No? Y nos volteamos a ver y fue así de ¿quién la prendió? Y los cuatro escuchamos risitas. Y risitas como de niños chiquitos. O sea, así se los tuvo una... O sea, así como unas risitas. Y los cuatro nos volteamos a ver como diciendo ¡ah! ¿Qué? ¿Quién está haciendo ese ruido? Y nos veíamos las bocas todos, ¿no? Como de ¿quién está haciendo ese ruido? Y lo dejamos pasar porque dijimos, bueno, alguien en la casa de al lado coincidió que se está escuchando la risita. Y ya, como la tele otra vez estaba prendida, nos ponemos todos a continuar viendo nuestra película y de repente otra vez la tele se apaga. Se apaga la tele y todos nos volteamos a ver y ahora sí ya así de ¿quién está haciendo la broma? Y otra vez las risitas. Pero sí, una, no las puedo hacer yo, pero una especie como de entre una risa adulta pero chiquita. No sé cómo explicarlo. Todos nos volteamos a ver de nuevo y fue así. Entonces yo camino y digo, no, a ver, voy a prender la tele con la mano. ¿Ya sabes? O sea, esta fue hace mucho tiempo, entonces podía prender con la mano más. Todavía se puede, pero camino para prender la tele y cuando estoy a punto de apretar el botón, ¡pum! La tele se prende solita y el control está en el buró. Y se vuelven a escuchar las risas, pero ahora se escuchan más fuerte y dentro del cuarto. Bueno, los cuatro, en ese momento, pero nos, o sea, ahora sí que nos fuimos por patas del cuarto así corriendo. Dijimos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando les contamos a mis papás no nos podían creer. Pero los cuatro teníamos la misma historia de las risitas. Al otro día, mi papá, que yo era la mayor, me dijo, creo que fueron los aluches.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Porque cuando yo estaba chico y crecimos nosotros en el campo, mi papá cuenta una historia de que uno de sus hermanos un día empezó a decir que estaba jugando con un aluche y que el aluche le empezó a dar dulces, así tal cual, y que él seguía al aluche y lo empezó a seguir por el campo, porque dicen que los aluches se roban a los niños. Y entonces total que una tía mía lo encontró, literal lo encontró, y esa tía, que es mucho mayor de él, le lleva como 12 años, dijo, yo vi cómo el aluche se estaba llevando a tu tío cuando estaba chiquito. Entonces yo le dije a mi tía, se llama mi tía Chela, le dije, oye tía, ¿qué se hace cuando uno encuentra una luche? Dice, cuando encuentras una luche y te está haciendo una travesura, le tienes que gritar de groserías. Y eso es lo que va a hacer que se vayan corriendo y que ya te dejen en paz. Pero les encanta robarse el licor, les encantan los cigarros y les encantan los dulces. Entonces esto es una leyenda, o yo no sé si fue real, pero a mí me pasó que escuché las risitas y ya sea que venía de algún vecino o no venía de algún vecino, los cuatro nos asustamos y salimos corriendo de ahí.
Wow, nada más de escuchar el rollo de las risitas y que los cuatro hermanos lo hayan escuchado, ya
sí,
ahí es
los cuatro.
Como demasiado contundente. ¿Has oído mucho de aluches, Uriel?
Sí, tanto de la gente que escribe al canal como experiencias de conocidos. O sea, una de mis mejores amigas es asistente de producción y en un proyecto que están haciendo por allá en la selva, en Yucatán, también vivieron algo así muy parecido de escuchar risas y pasitos corriendo alrededor y todo, al grado de que ya no regresaron al lugar sin antes hacer un pequeño ritual ahí como de pedir permiso a los seres de la selva. Y bueno, incluso en Mérida, toda la gente que nos escuche por allá o que la haya visitado, seguramente han visto un puente que tiene un pequeño templo debajo que dicen que se lo construyeron a los aluches porque no dejaban que se construyera ese puente y que hasta que construyeron esto se pudo terminar el proyecto. Y digo, toda la gente seguramente que está en Mérida ubica perfecto el lugar del que estoy hablando.
Yo lo ubico, fíjate, porque estuve allá hace no mucho y justo me contaron la historia y de hecho el guía que nos estaba llevando por toda la ciudad señaló el puente y está el pequeño monumento que hicieron abajo. Y yo le pregunté, ¿pero qué es lo que hacían los aluches? No, pues destruían todo lo que trabajaba. O sea, que la gente avanzaba y el otro día amanecía todo lo que habían hecho echado a perder.
Sí.
Sí.
Esta es la que me dijiste que nunca habías contado y que le ibas a contar solo cuando estuvieran juntas, si Miri accedía.
Sí.
Changos. Bueno, okay. Ok, lo vamos a contar, está bien, solamente para los muchólogos. bueno, resulta que en esta casa, que ya hemos hablado mucho de ella, no siempre pasaban cosas, no era de que todos los días pasaban cosas, no, o sea, daban como, se sentía, tú entrabas a la casa y se sentía como mucha, una vibra como muy extraña, y ese día como que probablemente iban a pasar cosas, no es que uno estuviera esperándolo, pero se sentía, era lo que se sentía. Y nos pasó un día que íbamos regresando de una primada. Ya no vivíamos en esa casa, pero nos íbamos a quedar a dormir ahí porque quedaba muy cerca de donde había sido la primada. Entonces,
la primada, quiero aclarar, es una reunión de puros primos, ¿no? Por eso le decimos la primada.
O sea, es como
puros
una...
primos.
Ajá, sí. Sí, una reunión.
Una reunión familiar. Ajá, exactamente. Entonces íbamos regresando de ahí y vamos entrando a la casa y ese día como que sí se sintió como fea la cosa. O sea, apenas íbamos entrando a la casa y como que fue rarísimo. Entonces, sin comunicarnos ni nada, todos lo sentimos, pero era algo de lo que no se hablaba, ¿sabes? No decíamos, la vibra de la casa está muy así. No. O sea, era como que entrábamos a la casa y ese día en particular, todos lo sentimos porque nos volteamos a ver y fue así de, shot el cuarto de las flores, ¿no? Para dormir, porque el cuarto de las flores, teóricamente, era el cuarto donde menos sentía cosas. Era el cuarto donde teóricamente... pues menos cosas habían pasado. Era un cuarto como zona segura, por así decirlo.
Además que le daba más luz que a los otros cuartos. O sea,
sí, era más calientito.
Es una casa muy fría porque le daba poca luz a muchas partes de la casa durante el día. Uh-huh. Entonces, por eso daba mucho frío. Este cuarto en específico era más calientito. Entonces, no, a mí tampoco me había pasado nunca nada más que... fue el cuarto donde yo vi al niño dormido al lado de Miri, pero nada más. O sea, las demás partes de la casa pasaban más cosas que en ese cuarto.
Sí, ese cuarto era buena onda. Entonces, pues Martita y yo y mi hermano José Luis fue así, ¡shot el cuarto de las flores!, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas, Martita? Y ya entramos corriendo y esto y el otro, y ya pues todo el mundo se fue preparando como para dormir y cada quien su pijama y bla, 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 ¿no? Mis papás se quedaron en el cuarto del Tapanco. Ajá. Martita, José Luis y yo nos quedamos en el cuarto de las flores. Martita y yo nos quedamos en una cama juntas.
Y Daniel, mi hermano, se quedó con mis papás.
Con mis papás, Daniel se quedó.
Estábamos todos de visita a mis abuelitos, por eso todos nos quedamos con todos. Y el que empezó primero, mi papá, ¿verdad? Le dieron ganas de ir al baño.
Ocurrió que estaba yo en el cuarto del Tapanco. El espejo ya no estaba donde estaba, se movió al lado, después de muchos años, se movió al lado del ventanal, ¿no? Entonces estaba yo ahí. Y de repente fue así de, mi papá quería ir al baño, ¿no? Entonces fue al baño que está abajo de la puerta esta, de las escaleras del Tapanco, y quiso entrar, y no pudo entrar, y porque mi hermano Daniel estaba adentro. Entonces Daniel dijo, ¿está ocupado? Ah, ok. ¿No? Entonces mi papá es cero miedoso para estas cosas, supuestamente. Porque yo desde donde estaba alcancé a ver cuando... el baño que le quedaba a mi papá era el baño de abajo, entonces para eso tenía que bajar las escaleras, obviamente. Pero esas escaleras, sí o sí en esa casa, en la noche daba como cosita. Mi papá, seguramente, según él, nunca le daba miedo de nada, ¿no? Entonces yo alcancé a ver cómo mi papá se paró en las escaleras de ahí, híjole, bueno, voy a tener que bajar. Vio las escaleras, hizo así.
O sea, como una pausa, como que se sacudió.
Como que agarró valor. Como que agarró valor para, ok, venga, yo así, se me hizo rarísimo ver eso. Mi papá dije, ok. Termino yo lo que estaba haciendo peinándome para dormirme, entonces camino y voy rumbo al cuarto de las flores y paso enfrente de la puerta donde estaba mi hermano Daniel adentro, me abre la puerta así y yo así, ¿qué te pasa, Daniel? ¿Querías entrar? Y yo, no, mi papá se... no, sí, ya sé que mi papá, pero mi papá ya se bajó. ¿Querías entrar? Y yo, no quería entrar, ¿por? Es que me hicieron así en la puerta.
Le movieron la perilla.
Ajá. Me movieron la perilla,
pero ya no era mi papá ya había bajado. Sí. Mi hermano estaba dentro del baño y alguien le movió la perilla. Y
sí, porque además Miri...
¿Querías abrir?
Ajá. Sí.
Sí, porque además Miri estaba viendo todo. Miri estaba viendo todo.
Yo estaba viendo todo.
Vio perfecto el movimiento de tiempo y espacio de cada cosa.
Exactamente. Entonces, cuando yo crucé fue que Daniel así me abrió así la puerta todo asustado. Así, ¿querías entrar? Y yo, no. Es que pero es que fue mi papá. No, eso ya lo sé, eso ya pasó. Ahorita, ¿querías tú entrar? Dije, no, no. Ok, es que me hicieron así en la puerta. Y yo así, ok. Bueno, pues venga, ¿no? Entonces ya nos acomodamos para dormir.
No, Marta, ¿no te metiste a lavar los dientes, Miri? ¿Y viste a alguien
pasar? ¡Ay, sí, es cierto! ¡No manches! ¡Ay, yo no me acordaba de eso, Martita! ¡Ay, no me hagas eso, ya! Tengo... ¡Ay, por más que quiero bloquear cosas de esa noche, no me dejas! Nada, me metí yo a lavarme los dientes. Ajá. Y Martita estaba así cepillándose. Nos cambiamos a la hora y estábamos en este baño. Y de repente, así, de reojo, este baño... Ahí va. Es que, ¿cómo explicarlo? Este baño tiene un espejo, ¿ok?
Ajá.
De lado derecho.
Se refleja la puerta.
Uh-huh. Es que hay dos puertas. En ese baño tiene dos puertas. Una puerta da hacia la recámara del tapanco y la otra puerta da hacia un hall. ¿Ok? Esa puerta se refleja en el espejo. Si tú abres esa puerta, está el hall y hay otra puerta. ¿Ok? Que uh-huh. se refleja también en el espejo. Esa puerta sube a la azotea. ¿Ok? Entonces estaba yo ahí y de repente, así de reojo, literal.
Estabas lavando los dientes.
Sí, me estaba lavando los dientes y como una figura de mediana estatura, tipo como un, es que niñito, como un niñito de no, un metro y cacho, o sea, 1.10 m, o sea, una cosa máximo, 1.05 m, o sea, una cosa así, literal, vi como atravesó el hall corriendo, pero no era de colores, era como medio grisácea la cosa, pero lo vi así, yo así de bueno.
Entonces, espérate, yo estaba cepillándome en el baño junto con Miri, se estaba lavando los dientes, yo me estaba cepillando, pero yo no vi el espejo, yo no vi que se reflejó en el espejo, yo nomás, me estaba cepillando.
Todo esto era la misma noche, el mismo día.
Ajá, todo es la misma noche.
Ay, cabrón, pues ¿qué estaba pasando ese día ahí?
No, ahorita vas a... Y entonces se voltea a Miri con el cepillo de dientes todavía así, pero yo la vi con una cara y le dije, ¿qué te pasó? ¿Viste algo, verdad? Y nomás me dijiste, sí. ¿Te acuerdas, Miri?
Sí, 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 por supuesto.
Y entonces ya se termina de lavar los dientes y yo, ¿qué viste? Nada más así como que le hiciste así como de, ¿no? Y yo así de, okay, no me digas, ¿no? Y luego...
Entonces nos fuimos al cuarto de las flores. Entonces con mi hermano José Luis se durmió en una cama y Marta y yo en otra. Y literal, nos acostamos, así Marta y yo, así. Y de repente apagamos la luz y todo. ¿Te acuerdas, Martita?
Sí.
Y de repente... No sé por qué, las dos, como al mismo tiempo, como que nos hicimos bolita. Como que no queríamos como dejar los pies. Uno cuando se duerme con los pies extendidos, ¿no? Claro. O sea, como que nos hicimos así.
Como que la verdad sentimos, no es por nada, yo voy a decir lo que yo sentí. Yo me dio miedo que alguien me jalara los pies. Esa es
sí, a mí también.
Y que te tocaran, que hubiera un contacto.
Ajá, y entonces por algún motivo, las dos que nos dormimos juntas, retraímos las piernas.
Exacto.
Y subimos así como que las piernas, pero al mismo tiempo. Fue muy chistoso.
Y muy extraño porque... Porque Martita y yo, o sea, digo, ya éramos adultas, ¿no? Pero se sentía tan extraño todo. Y eso que fue de, ok, fue como muy raro. Que nos dormimos con las manos agarradas.
Pero Miri, todavía falta la parte de Gordo. De cuando él empezó a escuchar los ruidos.
Sí, claro, por supuesto. Ay, sí, es cierto. Ay, es que nos quedamos platicando todavía esa noche. No, Martita, ya déjame en paz.
Nos quedamos platicando, sí, nos quedamos platicando Miri, yo y José Luis, ¿no? Y de repente, platicando, porque como que nos daba miedito y entonces como que te tratas de distraer con otra cosa.
Claro.
No estamos platicando cosas de miedo, estamos platicando tontería y media.
Normal.
O sea, así, tal cual.
Y de repente empezamos a escuchar un ruido, ¿te acuerdas? Primero era un ruido así de... Una cosa así, ¿no?
Era como... empezó a ser como una especie como de secuencia, ¿ok? Se escuchó como un... Tuk,
tuk.
Y luego como...
Tuk.
Ajá, tuk, tuk. Y luego como un... Así.
Ajá.
Ay, no,
y luego como...
Tuk,
sí.
Tuk,
y luego tuk. Se escuchaba... Yo no lo escuché. Este siguiente sonido, yo no lo escuchaba. Nada, lo escuchaban Martita y José Luis. Y era así como...
Ajá.
Como...
Como un aliento, okay. Así como lo está haciendo Miri. Entonces,
pero yo no lo escuchaba, ¿ok? Y Martita y José Luis así de, ¿ya escucharon? Y yo así, ¿qué? Cuando José Luis me dijo, pongan atención, ahí fue cuando yo empecé a escuchar como este patrón de tac, tac.
Eran tres. ¿Así? Tres. Haz de cuenta como si algo le diera a la puerta, tac, tac, tac. Y José Luis y yo escuchábamos. Así,
el,
¿no?
¿Y el silbido?
Y el silbido, ajá.
Y luego, entonces fue como, era tan obvio la situación. Yo escuchaba los primeros dos, ¿ok? Y era tan obvia la situación que Marta, no, viene de fuera. Y nos asomábamos a la calle, sí, viene de fuera. Y fue
así. ¿Te acuerdas que yo también decía, bueno, a lo mejor hay que ver qué hay en el pasillo? Y voy hacia abrir el pasillo. No hay que abrir el pasillo.
Sí, por supuesto, porque empezó a ser como demasiado intensa, sí, claro, la cosa. Y no venía de afuera. O sea, no venía de afuera. Entonces, no. Pongan atención, es una secuencia, decía, es una secuencia. Tac, tac, tac.
Luego nos sentamos ahí, en la cama de José
dos
Luis.
Y su hermano, ¿verdad?
Y nuestro hermano, sí. O sea, en dos camas. Miri y yo en una y José Luis en la otra. Entonces, Miri y yo nos pasamos a la cama de mi hermano José Luis a escuchar, porque además era, porque al principio Miri no lo escuchaba todo. Y yo y mi hermano sí. Entonces nos pasamos ahí y mira, Miri, pon atención. Y se pone, y entonces yo Miri empieza a escuchar la secuencia.
Pero empecé a escuchar y lo único que nomás no escuchaba era el... Ajá. O sea, escuché el tac, tac, tac y el silbido, ¿ok? Y ya, total que seguimos platicando y José Luis fue de, bueno, ok, ya esto está siendo muy extraño, ya vamos a dormir mejor, ¿no? Y nos rezó, ok, está bien. No, entonces nos fuimos a la cama. Y ahí Martita y yo así, hacemos así, nos hicimos bolita. Ajá.
Nos hicimos bolita juntas y decidimos...
Y dormimos una frente a la otra y fue así de, no, o sea, fue así de, ok, nos agarramos las manos. Y nos agarramos las manos. O sea, Martita y yo nos agarramos las manos. Cosa rarísima para adultas y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no rarísima para la casa de mi abuelita.
Sí, exacto. Entonces, las dos estábamos, imagínense todos, muchólogos, los que están viendo este episodio y escuchando, estábamos las dos en la cama, una frente a la otra, o sea, los ojos viéndonos.
Martita hacia el lado de la pared. Y yo hacia el lado de la cama de José Luis.
Hacia el lado de la cama de la otra cama. Y entonces, y teníamos las manos, las cuatro, ahora sí que nuestras cuatro manos entrelazadas, así tal cual. Y la mano de Miri quedaba hasta arriba de las cuatro manos, ¿no? Y entonces,
pues ya, teóricamente nos dormimos, pero no nos dormimos, ¿ok? O sea, ahí viene lo que pasó. O sea, ahí viene lo que pasó. De repente, ay, Dios mío.
Todo se sintió como que pasó para empezar. Yo sentí que como si hubiera ocurrido, que yo cerré los ojos, o sea, fue muy rápido. Que esto es lo que impresionante después, ahorita que lo vamos a entender. Y de repente, yo lo que voy a contar mi parte, Miri, que es lo que yo recuerdo. Yo escuché del pasillo, este pasillo que contamos, donde están las escaleras y el árbol disecado. Las secuencias, o sea, literal dijimos, vámonos a dormir, porque estas secuencias, ¿qué onda con estas secuencias? Y vámonos a dormir, ¿no? Y de repente, de ese pasillo, se escucha como un sonido gutural, así, pero horrendísimo. No sé ni siquiera cómo, si lo puedo hacer, es como... O sea, una cosa así.
Oye, güey.
Horrible. Que se siente que cruza la pared y a Miri y a mí nos cae encima un peso.
No mames.
Como de una cosa.
Ocurre esto. Yo no escuché ese ruido. Yo lo que sentí, sentí literal. Es que como que un algo, ¿ok? Atravesaba la pared. ¿Ok? Entonces sentí como ese algo estaba fuera de la pared, sentí como ese algo se quedó como atrapado en la pared y sentí como ese algo salió de la pared hacia la habitación. ¿Ok? Cuando esto pasa, yo abrí los ojos y Martita me dice, Miri, me dijo así. Y yo le dije, ya sé. Y cerré los ojos en megafa. O sea, yo abrí los ojos, vi la cara de Martita y fue de, ya sé. Y me agarré más a su mano y ella se agarró más a la mía.
Ay, Dios mío, ¿cómo se me pone
así? Y esta cosa brinca encima de nosotras, sobre las piernas. ¿Qué era? No tengo la mano remota. Brinca encima de nosotras. Y entonces,
lo que puedo decir es, ¿se acuerdan de la posición esa gargolesca que les estoy diciendo?
Ajá, sí.
O sea, así, cae encima de nosotras.
Y como en cunclillas sobre ustedes dos.
En cunclillas sobre nosotros. Y lo que yo, el ruido que Miri no escuché, pero que yo lo escuché y que a mí me dio la misma impresión que Miri, que era que venía del pasillo, que se quedó atorado en la pared y que salió de la pared. O sea, entonces era un sonido como lo que les dije, o sea, una cosa como... Y ¡pum!
Ay,
y cae encima de nosotras. No. Entonces ahí fue donde yo abrí los ojos y... Miri, o sea, fue así inmediato.
Y entonces ocurre que la cosa está encima de nosotras. Ay, no. O sea, estábamos Marta y yo agarradas de la mano, ¿ok? O sea, seguro que estaba temblando. Y la cosa está encima de nosotras. Literal, de repente empecé yo a sentir cómo me hacía así.
¿Con la mano?
¿Cómo? ¿Con la mano?
Con la mano.
así como
sobre mi mano.
Sobre la mano.
Sí, sobre mi mano.
Ajá.
¿Cómo? O sea, tres veces me empezó a hacer así.
Le acarició la mano a Miri.
Con las uñas abiertas, con los dedos abiertos.
Con las uñas abiertas, los dedos abiertos. Mi mano no la tocó porque estaba cubierta con la mano de Miri. ¿Se acuerdan que estábamos agarrados así? Entonces la cosa esa con unas uñas de así, le hizo así a Miri y le acarició tres veces.
Tres veces me hizo así, tres veces me hizo así. Entonces a mí me dio tanto pánico, o sea que literal traté de gritar y no pude gritar. A mí lo que, el sonido que me salió fue...
Eso es lo que quieres. Cuando uno ve películas de miedo, Jordi, ves que te ponen las películas de miedo que la gente grita, ¡ah! No sé qué. No, cuando tú estás aterrado, no te sale la voz.
Claro, claro, claro.
No te sale la voz. Yo sentía el peso de la cosa esa. Yo veía la cara de Miri. No quería yo voltear a ver qué era lo que estaba ahí, porque la verdad tenía muchísimo miedo. Y Miri,
yo tenía mis ojos cerrados y empecé, o sea, porque literal esta cosa estaba haciéndome así en la mano. O sea, tres veces me hizo así y yo así, horrible.
El ruido que empezaste a hacer, Miri, era así. O sea, como Miri no podía gritar. No podía gritar.
Hasta que lo máximo que me salió, que es, o sea, yo juré que era, fue un grito gigantesco, ¿sabes? O sea, porque lo estaba haciendo con todas mis fuerzas, ¿sabes? Y fue como... O sea, cosa horrible. Entonces, ese ruido despierta a mi hermano José Luis, que megafa, prende la luz y dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas, Martita?
Sí.
Y no, Martita, mames. Y yo, transparentes, no, o sea, temblando.
Y dice mi hermano estudió medicina. Dice mi hermano, yo nunca había visto caras de terror reales. O sea, ves en las películas, dice, pero yo nunca había visto... Pasa algo con la cara de las personas, con los músculos de la cara cuando te da pánico, porque no es terror, es pánico, que se te desencaja la cara. Hemos escuchado esa frase. Sí. Dice mi hermano, las caras de Miri y tú, o sea, mías y la mía y la de Miri, eran irreconocibles porque teníamos las caras desencajadas.
Y Martín, yo estábamos, wow. O sea, pero temblando así... Así, y no nos soltábamos las manos, o sea, temblando y no nos soltábamos las manos así.
¿Y entonces prende la luz?
Y entonces...
Ajá.
Prende la luz, nos ve transparentes, temblando, así. Y José Luis así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Martita y yo, o sea, ni siquiera como que podíamos hablar, o sea, horrible, pero horrible. Y ya cuando empezamos a hablar, yo le dije, Martita, es que me tocó, o sea, me tocó. Está, o sea...
Horrible.
Muy mal.
Y la coincidencia... Es que las dos sentíamos que acabábamos de tener una conversación con nuestro hermano, cerramos los ojos para dormirnos, pero oh sorpresa, cuando volteamos a ver el reloj, eran las 3:20 y algo, ¿no? De la mañana.
Algo así, sí, sí, sí. 3:23.
¿3:23?
Sí. Más o menos, sí.
Cuando volteamos a ver el reloj, dijimos, ¿qué?
¿Cuánto tiempo pasó?
O sea, claro. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, ¿qué? Como que no comprendíamos por qué había pasado tanto tiempo, si se había sentido así.
Pero aparte, o sea, cuando ocurrió que esta cosa pasó y entró a la habitación, esa energía, esos golpes fue lo que a mí me despertó, por así decirlo. ¿Sí me explico? Cuando hayan sido 3 segundos, eso fue lo que me hizo como... Y fue de Martita, ya sé, ¿sabes? Miri, ya sé. El caso es que ocurre que empezamos a platicar con José Luis, cuando por fin podemos platicar, y fue de, es que, a ver, ¿qué pasó, no? Y yo le dije, es que lo que pasó, yo ni siquiera podía hablar bien. Okay, estaba yo muy, muy mal. Muy, muy mal. Y dijo Martita, mira, te voy a decir lo que yo sentí, dijo Martita. Y entonces empezó a decir, yo lo que sentí y lo que escuché fue, y empezó tú. Y me dijo, es como si hubiera sido afuera, adentro, ¿no? O sea, eso era como... Y yo así de, no manches, o sea, eso fue lo que yo sentí. Y luego sentí que esta cosa, lo que sea que haya sido, o sea, me brincó encima, Martita. Y luego, y hasta entonces que yo pude hablar. Y me hizo así, o sea, estaba yo muy mal. O sea, tan mal que literal no fui a terapia después de esto. Pero debí de haber ido. Lo conté muchas veces. Y todas las veces que pude, lloré todas las veces que pude. Porque sí es algo que me afectó bastante. O sea, de hecho, estaba haciendo Malaventura en aquella época y se lo conté a todos mis compañeros de Malaventura y lloré así lloraba. Con Chucho Zavala.
Oye, Miri, ¿te acuerdas que la cosa es que cuando le terminamos de contar a Gordo la historia, y Gordo le decimos así a nuestro hermano José Luis, ¿no?
Ajá.
Le terminamos de contar a José Luis la historia y de repente José Luis dice, ¿ya escucharon? Y se empieza otra vez a escuchar la maldita secuencia.
¡Ay, no!
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Pero horrible. Y entonces, yo ya logré escuchar el... Ese, yo no lo escuchaba. La primera vez que ellos lo habían escuchado, yo no lo he escuchado. Entonces, yo ya la segunda... Ya que me había pasado esto, ocurrió que escuchaba el toc, toc, toc. Y entonces ya escuché el... Y Marta, ahí está yo. ¿Era eso lo que escuchaban? ¿Era eso? Y me dijeron, sí, era eso. Le dije, no, o sea, pero hasta ese momento es que yo podía escuchar esto. O sea, horrible, horrible, pero espantoso, espantoso, espantoso. Y ya... Nos pusimos a rezar. Martita y yo no dormimos ya en toda la noche. Claro. Rezamos y nos pusimos a platicar. José Luis dice que se volvió a dormir. Martita y yo platicando. Platicamos de otras 20 mil millones de cosas. Obviamente ya
no. No le hablaron a su abuela, a los papás estaban ahí, a alguien.
Yo juraba que con mi gran grito que había dado, según yo, que todo mundo iba a ir a la habitación. Pero pues nadie fue. O sea, el único que lo escuchó fue José Luis, porque realmente no pudo ser tan fuerte. Porque lo tuve atorado, o sea, se me atoró, literalmente.
Oye, ¿y pudieron dormir ya después bien? O sea, dejó de... paró el ruido, paró la secuencia y se pudieron dormir.
Pues nos pusimos a rezar y después
de rezar un rato
paró.
Uh-huh. Paró la secuencia. Y después nos pusimos a platicar de otras 20 mil cosas y después ya no quisimos poner atención en eso y como que nos distrajimos con cualquier tontería, así. Y ya, hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente, Martita ya se despertó, se salió, bla, bla, salió corriendo a platicarle a todo el mundo lo que había pasado. Yo me quedé en el cuarto con José Luis. Mis papás habían salido por tamales o no sé qué cosa. Iban regresando. ¿Te acuerdas tú, Martita, de esto? Uh-huh. Sí. Iban regresando y Martita bajó a contarles lo que había pasado. Entonces, estoy yo en el cuarto con José Luis y vamos a salir del cuarto. Y de repente abre la puerta José Luis y se escucha como una voz de un niño con mis papás. Y nosotros tenemos un primo que se llama David, ¿no? Entonces José Luis lo escuchó, yo también lo escuché, fue como de, ¿what? Y José Luis les preguntó, oigan, mamá, papá, no, así, ¿vinieron con David? Y mi mamá, no. Y José Luis, ¿cómo que no? No. Y José Luis, ¿quién está allá abajo? Pues tu papá y yo fuimos por tamales. José Luis se volteó conmigo y dijo, esto ya es demasiado, esto ya es demasiado, sí. Es demasiado, porque él también escuchó a este niño hablando, o sea.
Claro.
Y yo también lo escuché, fue como, y José Luis dice, esto ya es too much, es too much. ¿No? Y ya, esa fue la última noche que yo dormí en esa casa.
El contexto es básico. 2017, los padres nos llaman. Es un chico profesionista. Es un chico que se dedicaba en aquel entonces a seguridad nacional. Estuvo trabajando para un área específica de seguridad nacional. Quiero decir estos antecedentes porque muchas veces las personas empiezan a decir, ah, bueno, es que creen en fantasmas. Ah, bueno, es que su nivel cultural está por debajo del normal, ¿no? Uh-huh. Y no es así. O sea, aplica para todos, hasta el más estudiado.
Culto, como estudiado.
Culto, ¿no? Bueno, este chico es sometido a ciertas noches muy, muy escalofriantes donde hay ruidos, movimiento de objetos, escucha, incluso me decía que se escuchaba un ambiente muy, muy diferente cuando entraba la madrugada. Cuando él empieza a documentar todo, y es cuando nos llaman sus papás, me dicen sus papás, oiga, queremos que nos ayude, nuestro hijo creemos que se está volviendo loco. La primera etiqueta que le ponen, porque cuando los familiares te lo escuchas de otro familiar, no das pie a decir, sí puede ser, no puede ser, no sabes cómo contestar. Es normal, pues nadie es especialista más que los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces... me dice, puede recibirlo, por favor, pero es urgente. Yo estaba en Guanajuato, regresé a la Ciudad de México y al otro día estaba este chico. Cuando me muestra el primer video, Jordi, o sea, yo cuando me empieza a platicar, ya no sé qué hacer, hermano, mira, estoy así, incluso llegó todo tenso. Él está súper nervioso. Chico de 27 años, me parece, profesionista, insisto, dedicado a las artes marciales en un área específica de seguridad nacional. Para ellos tienen que estar en un equilibrio absoluto. ¿Por qué? Pues porque en sus manos está seguridad nacional.
Seguridad nacional, claro.
Entonces, no es cualquier persona, ¿no? No es como que se le olvide y ya. Y me dice, mi vida ya dejó de ser normal, Samudio. O sea, de repente ya no duermo, ya no sé ni qué hacer. Me enseña el primer clip, que es el que vamos a ver en el primero. Y es un interfón de su departamento. Ojo, departamento casi nuevo. Por eso decía yo, no es necesario que sea nuevo, viejo, o lúgubre, o como sea. Bueno, sí. Y se ve un interfón que empieza a levitar.
O sea, literal. El interfón se descuelga.
Se descuelga y empieza a hacer eso.
Y empieza a volar en el aire.
Ay, Dios.
Pero además no tiene... Pues empieza a volar y dices, wow, ¿cómo? O sea, es una cosa, es que muevan una cosita en una mesa de un lado a otro, una taza.
Incluso claro, Jordi...
Se descuelgue y con el cordón, veas cómo está el cordón.
Ay, de hecho, lo vamos a ver aquí para que cheque la gente. Y de hecho, ojo, ya es clásico, porque ya sabes que todo el mundo es todólogo de repente, ¿no? Todo el mundo es especialista. Van a decir, está colgado con hilos, el no sé qué, no sé qué. Nosotros analizamos todos los materiales antes de mostrarlos al público.
O sea, los pasan a diferentes... No sé, como todo, luces infrarrojo, todo, Marta, el no sé qué, o sea...
Todo. O sea, especialistas en software, especialistas en video, fotografía, donde ellos nos dicen, pues mira, aquí ves los planos. Es lo que yo les decía, Jordi, aquí por eso hacemos un análisis, porque vemos los planos, vemos cómo se mueve el objeto, cómo se movería un objeto con un hilo. No alcanza ese tipo de movimientos y cosas así. Bueno, lo van a checar aquí en el clip. El primer video cuando me lo muestra yo dije, ah, caray, empieza mi duda. Yo también dudé, dije, nah, luego necesito el material para analizarlo, hermano, porque así. Pero en evidencia estaba estresado. Como psicólogo me doy cuenta cuando hay una plática de estrés, a una plática de quererme hacer creer. Y sí, lo sabemos los psicólogos y los psiquiatras más. Entonces, ya tenía una evidencia que sí estaba ofuscado. Corte A, vamos a la casa, vamos al departamento y me enseña otra secuencia de videos. Todo ocurrió por el 27 de octubre. Empezó el 27 de octubre, 27, 28, 29. Y en esas noches consecutivas, a él dice, son ruidos constantes. Es como despiértate. Cuando empiezo yo a videograbar es cuando yo ya te empiezo a documentar, no solamente a mi familia, sino para saber que no estoy loco, que lo que estoy viendo es real. Él empezó a grabar porque dijo, le platicé a mi esposa y no me creyó. O sea, me tiró de a loco, cabrón. Entonces, dice que en una noche se bajó con el velador, le platicó, y el velador así como que dándole el avión, no, sí, estuvo buena la fiesta, ¿no? O sea, la gente no da pie a decir, oye, pues platícame, ¿qué pasó, no? No, pues les tiran de locos. Empieza a videograbar. En los otros videos se ve cómo empieza una puerta de una... La cena se empieza a abrir y cerrar sola, pero solamente una puerta.
Son como las 4 de la mañana. Esa madre se mueve sola. No hay aire, no hay nada. Kimbo me despertó. Madre. Se sigue moviendo. Siento bien, no veo nada. Estoy temblando, no mames. Madre. Vente para acá, Kimbo.
Y él sí, pero de ida y de regreso, ida y regreso, ida y regreso. O sea, no es como que entró un aire o la ventana empujó. No, o sea, es obvio que alguien está que algo, porque aquí no es alguien, la está cerrando y abriendo para llamarte la atención.
Exacto, Jordi, exacto. Incluso se escucha la narrativa de él y ya está con miedo. Hay un clip segundo de esa puerta, Jordi, donde él incluso ya, nosotros ya tiene la intervención de la agencia. Cuando yo le digo a esta persona, tienes que enfrentarlo, me dice, ¿cómo? Pues sí tienes que enfrentarlo. O sea, tienes que preguntarle fríamente qué es lo que quiere. Pero es que no veo nada. Le digo, ya sé que no ves nada, pero te está haciendo evidente. Bueno, cuando hace esta acción, es cuando él ve esta puerta abrirse y cerrar y hay una botella de agua llena. Se cae y se la arroja hacia él. Y se espanta. Y dice en la torre. Y de repente agarra como más valentía. Y empieza a videograbar. Y empieza a decir, ¿qué quieres? así no, ya me está mal, y hijo de tú no sé cuál, y así, ¿no? Y él grabando en el video. Incluso se ve el video cómo se empieza a mover del temblor.
Del temblor, del sismo, sí,
¿no? Entonces me dice él, oye, pues ya estoy haciendo como lo que me estás diciendo y está bajando el nivel de manifestación. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que hicimos con él? Tienes que interactuar. O sea, este ser te está diciendo, aquí estoy y necesito tu atención, ¿no?
Madre, ahora es más temprano. Ahora es más temprano.
¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a mover objetos. En uno de los últimos videos, que es el más fuerte, se ve una pala, un sartén, al fondo de la cocina, y todo le pasaba en la madrugada a Jordi Marta. Incluso nosotros tenemos las etiquetas de los videos. Estos videos fueron analizados, verificados y confirmados. Perdón, fuimos con el desarrollador del celular. Llegamos hasta los expertos en desarrollador de software. Wow. Y todos nos dijeron, todos estos videos están grabados en tiempo real. No hay ningún video pasado por ningún software. O sea, llegamos hasta la marca, ¿me explico?
Sí, o sea el cómo se encripta un video en el celular. Exacto. Tiene un registro. Exacto. Si de ahí lo pasas a otra computadora, se hace como otro filtro de lo que vas a modificar o lo que sea. Eso venía de origen.
Y este era nativo. O sea, venía en la etiqueta y ellos nos dijeron, es nativo. O sea, es un video original y está grabado en tiempo real.
¿Y en qué va eso? ¿Se fue? ¿Se salió? Va. ¿Se cambió?
Cuando empezó. Del video que te digo, del más fuerte, que es cuando dijimos nosotros, wow, es un mega caso, sí, de Poltergeist.
Hemos estado viendo los videos para toda la gente que está escuchándonos. Los videos se han estado viendo en YouTube. Vayan a ver otra vez este episodio en YouTube.
Y se ve como un sartén se empieza a mover al fondo. Él empieza a grabar desde su habitación. Cuando se empieza a acercar temeroso, sí, ve como la pala del sartén se arroja sola, ¿no? Hay otros subsecuentes videos que vienen objetos, utensilios de la cocina que son arrojados, son trasladados hacia el piso, cosas así. Pero lo más fuerte es que tenía un desodorante en la mesa, en la parte izquierda. Cuando está concentrado en el sartén, dice él que se ve una sombra de este lado, como en reojo. Voltea el celular y el desodorante no vuela, no se avienta, levita, hace esto.
¡Ah, Dios de mi vida!
Como si me estuviera llamando la atención por atrás, pero por adelante te estoy sorprendiendo.
Ojo, ojo. Este video, Jordi, me lo han... Es más, yo lo pongo a disposición. Les digo, órale, alguien... Buenazo en edición que encuentre el fraude, venga. Porque yo ya lo hice, o sea, yo ya descarté todo, Jordi. Bueno,
sí.
Fuimos a la fábrica del desodorante, Jordi. Marta. En la el desodorante estaba la pastilla chamuscada, como si estuviese quemada. Después de ese episodio.
O sea, después de que el ente, digámoslo así, lo agarró, hizo eso, se quemó el desodorante.
Desodorante se consumió como si estuviera chamuscado. Y ahí es donde entran los estudios que les digo. Por eso es pertinente saber el trasfondo a nivel científico paranormal. Nosotros sabemos que las entidades espirituales se comportan con electromagnetismo. Ahí les va este dato. Vamos a la fábrica y les digo, no les comento nada. Les digo, oye, ¿cómo se puede consumir una pastilla así? Y me dice, ¿la metiste al horno de microondas de seguro? Le digo, no. Es que de alguna forma es como se puede deshacer así. Lo que me impresiona es que el plástico no se haya doblado. Si esto fue sometido a un calor extremo o a un horno de microondas. ¡Pum! Luego el foquito a nosotros, ¡chin, chin, chin! Electromagnetismo puro. Y a mí me da una lectura de decir, perfecto, está movido por una entidad espiritual. Porque no hace esto, hace esto lento sobre su eje. ¡Qué impresionante!
Ahí lo están... O sea, lo es lento, lento en el aire.
Sí.
¡Ah! ¡Qué bonito!
No, está cañón.
Oye, ¿y este chavo ya se salió de ahí?
Ya se salió de ahí, Alesba. ¿Qué pasó con...? Porque justamente la pregunta es, ¿y luego qué pasó? Nosotros le dijimos, tienes que interactuar. Hubo varias noches, Jordi, que fuimos al lugar de los hechos. Hubo incluso...
¿Estuvieron ustedes con él ahí?
Sí, de hecho le comentaba yo a este chico, dile, porque ya hubo una comunicación. Cuando él empieza a confrontarlo, hay una comunicación y me dice, ya lo vi en sueños. Ya me habló en sueños.
¿Qué es lo que veía? ¿Qué es lo que veía?
Él lo describe como una especie de monje, como una especie de una figura como tipo monje con caperuza y todo lo demás.
Capucha.
Y que él simplemente escuchaba la voz y que le decía, fíjense, ahí viene el misterio, es que no somos ni demonios, no somos ni espíritus, ni mucho menos alienígenas. Y yo me quedé, ¿qué?
¿Qué? Y también me quedé, ¿entonces?
Entonces, dentro de todas las pláticas que tuve con este chico, me dice que ellos coexisten en una dimensión. Entonces yo dije, bueno, ok, a ver, barajémela más despacio porque nos desafió el caso, Jordi. O sea, llegó un punto en que dijimos, o sea, nosotros sabemos de espíritus, sabemos de demonios, sabemos.
Claro, sí, ¿qué pasa aquí?
No era ninguno de esos.
¿Qué otra clasificación? O eso es lo que quería darle a entender.
Hacerlos pensar.
Claro. Más de dos ocasiones que fuimos al lugar de los hechos, hubo una investigación de toda la noche. Y yo lo reté, Jordi. Yo llevé mi tabla Ouija, llevé mi sesión espiritista, todo. Dije, a ver, incluso...
Hasta un maratón, ¿no?
Sí,
hasta,
dije, no.
Para ver si ganaba la ignorancia, ¿no?
Vamos con todo, cabrón. Incluso yo le decía a él, dile que yo me quiero comunicar con él. Y él me decía, es que dice que no te cree. Casi el comportamiento como un medium, ¿sabes? Y sí se puede dar el caso. Porque una persona que no está totalmente involucrada en esto, que empiezan a suscitarse estos fenómenos y que esa interacción empiece a incrementar, pasa eso.
Te vuelves una especie de medium de ese.
Exactamente, ser. Te conviertes en un canal. Porque, ojo, todos tenemos percepción extrasensorial. Sí. Todos y cada uno de nosotros. Y en algún punto de nuestras vidas se va a explotar.
Está impactante, la verdad.
Pero
es
espérame.
Que yo...
Ah, perdón, Jordi, es que quería preguntar. No, sí, y sí, que sí. Cuando tú dijiste, dile que me quiero comunicar con él, ¿qué pasó?
Yo incluso me sometí al departamento, estuve ahí, estuve grabando. O sea, yo decía, mueve algo. Digo, uno como investigador dices, puta, espero ser testigo de esto, ¿no?
Claro.
No pasó a mayor, no pasó nada, nada. Hubo nada más una grabación que tenemos de toda la noche donde hay una voz extraña que se empieza a colar. Hicimos escritura automática con él, también reaccionó la escritura automática, pero todo era el vínculo directo con él. Y ahí es donde asevera nuestra hipótesis. Ah, el receptor, que en este caso es el chico, es el que tiene solamente la interacción. Se cambió de departamento, otra familia llegó a vivir y no pasó absolutamente nada. Hay un antecedente con este chico, Jordi y Marta. Él ya era perceptivo desde niño. Él tuvo un episodio un poco más fuerte cuando tenía como 10 años de edad, que vio, él dice, yo vi que una sombra atacaba a mi mamá. Cuando hablamos con la señora recuerda que algo la sujetaba del cuello y que no veía qué era.
No, bueno.
Entonces, es lo que les digo, de todo el behind, o sea, empezamos por el hecho y luego nos vamos hasta atrás.
Casi, casi podría ser aquí como empezamos la plática, el episodio. O sea, casi en todos lados hay gente, hay entes, pero no todo el mundo los puede ver. Depende de qué tan sensible estés.
Claro, o simplemente que quieran comunicarse contigo.
Y la cosa que también dice Antonio es que todos tenemos esa percepción y tarde o temprano se va a manifestar.
Sí, se va a catalizar por alguna entidad espiritual que quiera catalizar.
¡Ah!
Por eso le insisto.
Está buenísimo el episodio.
Yo ya sí les digo, si no quieres verlo, no hagas caso. Es como decir así coloquialmente, no lo peles y se va, así, literal.
Así tal cual.
Mi historia es sobre la parálisis del sueño. En alguna ocasión hace años ya me había pasado esta experiencia popularmente conocida como se te subió el muerto. Estaba durmiendo y en algún momento de conciencia sentí que no podía moverme. Estaba completamente inmóvil. Tampoco podía hablar ni gritar, nada. Traté de tranquilizarme y respirar despacio. En cuanto pude mover mi manita, me moví toda para asegurarme de que estaba bien. Volví a dormirme, pero fue algo horroroso. Al despertar, recordé lo que había sentido y fui corriendo a Google a investigar. Resulta que esta sensación del famoso muerto que se te trepa se llama parálisis del sueño y se describe así. La parálisis del sueño es una sensación de no poder moverse, ya sea al inicio del sueño o al despertar. Los sentidos y la conciencia de la persona están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Muchólogos y muchólogas, si ustedes han vivido esto, coméntenos, póngalo en el comentario. A mí me ha pasado. Yo lo tengo que decir, a mí me ha pasado, Jordi, y creo que a ti también te pasó, incluso con una pareja.
No.
¿No?
No, no, ah, no, ahí lo que me pasó fue un viaje astral,
saliste,
o sea, un viaje
saliste,
que nos desdoblamos.
No, a mí me
pero
ha pasado
no,
esto.
Pero nunca he sentido que se me sube el muerto.
Sí, a mí sí, es horrible. Dice, los sentidos y la conciencia de la persona están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Puede estar acompañada por alucinaciones y temor intenso. Cuando leí esto último de las alucinaciones, me sentí afortunada porque no me pasó más que lo de la inmovilidad, porque sí, yo como Jordi soy bien miedosa. En fin, pasaron los años y al comienzo de la pandemia, supongo un tanto por el estrés y la ansiedad de la situación mundial, me volvió a pasar esto y ahora más seguido e intenso cada vez. Las primeras noches, porque me pasó quizás unas 6 u 8 noches, pero salteaditas, además de no poder moverme ni hablar, comencé a escuchar ruidos, como si alguien quisiera entrar o ya estuviera dentro de mi casa, o solo murmullos muy cerca. Imagínate, yo ahora que empecé a escuchar...
¡Ay, no!
Luego, veía luces blancas muy intensas justo frente a mí. En algún momento, hasta llegué a tener la sensación de haber sido abducida y regresada a mi cama. Obviamente, despertaba súper asustada y sacada de onda, porque claro, aunque ya había leído que esto de escuchar o ver cosas era, entre comillas, normal, pues era algo que nunca yo había sentido. Tengo que compartir que de alguna manera por la frecuencia de esto llegué a controlar un poco mi ansiedad. Entonces podía sentir cuando me iba a venir esta parálisis. Entonces intentaba respirar despacio para relajarme o cambiar de posición. Siempre me ha pasado cuando duermo boca arriba. Fíjate, eso es algo que iba a decir ahorita, que pasa, no sé por qué, únicamente cuando uno duerme boca arriba. ¿Ok? Pero ahora...
No, pues desde hoy me empiezo a dormir boca abajo.
Sí, esto es...
No soy no soy
boca
tonto.
Abajo no pasa. Ajá. Pero ahora, bueno, si a alguien mucho lo le ha pasado durmiendo boca abajo, por favor, coméntenos. Pero ahora sí, al mero mole. La última vez que me pasó esta parálisis del sueño con alucinaciones fue la peor. Estaba dormida cuando sentí que me iba a dar. Y por más que intenté controlarlo, no pude. Estaba contra mi colchón completamente inmóvil, asustadísima. Y con los ojos abiertos viendo a mi alrededor, porque comencé a escuchar ruidos justo detrás de mí. Sentía que había alguien en mi cuarto. Duermo con mi celular en la cama junto a mi almohada y podía verlo. Traté de alcanzarlo para llamar a mi mamá y que fuera a mi rescate. Luché contra esa fuerza y logré tomarlo con una mano, pero al intentar desbloquearlo, veía píxeles negros en la pantalla, como si hubiera una interferencia en mi fondo de pantalla que no me permitía usarlo. Sentí una impotencia terrible. Nadie podía ayudarme. Entonces pasó lo peor. Vi una silueta oscura y delgada a mi derecha. Era un alien, según yo. Tenía una mano humanoide, pero muy larga, con dedos larguísimos y fríos. Sí, estaban fríos y lo sé, porque me tomó la mano con fuerza y comenzó a jalarme. Me iba a llevar. Ya estaba, no manches, ya estaba abajo de la cama y seguía arrastrándome fuera de mi cuarto. Estaba con un pánico indescriptible, sin poder moverme o hablar. Solo comencé a pensar, por favor, déjame, no me quiero ir, por favor, déjame, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, me quedo. Vi como un flashazo blanco y no sé cómo, pero me logré despertar. Estaba en mi cama, con mi celular junto a mí, todo como si nada. Vi la hora. Eran las 3 de la mañana. Y yo, al ver esto, pues más paniqueada. No quería estar a oscuras y prendí la tele. En lo que me adaptaba a la luz de la tele, empecé a parpadear. Y en la pantalla comencé a ver los píxeles negros que había visto en la pantalla de mi celular. En la vida real y no en la alucinación. ¡Ah! ¡No manches, Jordi! ¡Ve! ¡No les miento! ¡No!
¡No mames!
¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No pude.
No mames.
Le hablé por teléfono a una de mis hermanas que vive en otro país, porque asustada, pero consciente, no quise despertar y asustar a mi mamá. Y me acompañó hasta que amaneció y ya no pude dormir. ¡Puf! ¡Wow! No.
No juegues.
¡Qué pesadillos! Esto fue así como de esas cosas que ponen en las películas. Tal cual. No manches. ¡Qué fuerte!
Sí, porque el final es, dices, ok, entonces estaba soñando, sí. Pero agarras el teléfono y ves los mismos píxeles y dices, entonces, no, ¿sí fue real?
No, y la pantalla de la tele. O sea, imagínate, lo acabas de ver en tu sueño, prendes la tele para decir, ahí estoy, tengo que distraerme, fue un sueño, y de repente en la tele sucede. No puede ser. Qué fuerte.
Sí, está cañón.
Qué fuerte.
Muy, muy cañón.
Muy cañón.
¿Tú crees en las abducciones? ¿Crees en los ovnis?
Sí, creo en eso. Claro que sí. Yo personalmente no he visto un ovni, pero mi hermano, mi papá y mi mamá sí lo han visto. Y estaban juntos en una de las ocasiones. Sí, yo sí creo en esas
yo
cosas.
¿Tú? Yo creo inclusive que hay más gente que ha visto ovnis que fantasmas. Como que me parece, como que mucha gente ha visto algo que ha pasado, pero yo voy muy seguido al Tepozteco, aquí en México.
Sí.
Y son unas montañas en Tepoztlán que dicen que están cargadísimas de energía y hasta los ves. Hay un cubo, hay el cubo del Tepozteco y hay una montaña que es un cubo y dicen que de los lugares donde más carga, pues no sé, como de ovnis o de extraterrestres hay energía, es ahí. Nunca he visto nada, pero sí me daría miedo caminar por ahí. La verdad, yo creo que mucha gente... deberíamos hacer un programa especial de apariciones de la gente que ha conocido algo que tenga que ver con un ovni. Hola Marta, Jordi, muchólogos. Dice, me da mucho gusto saludarlos. Vivo en el estado de Sonora, soy muchóloga y me gustaría contarles mis experiencias paranormales, que no creo que sean tan fuertes como algunas de las que han contado en el programa, pero quiero compartirla con ustedes. Perfecto, vientos. Venga corazón, venga Beatriz. Dice, la primera experiencia paranormal que tuve fue una noche que mi familia y yo volvíamos de una fiesta familiar. Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Yo tenía como 9 o 10 años, no recuerdo la verdad muy bien. Esa noche, camino a casa, estaba lloviendo muy fuerte. Mi papá, que era el que conducía, casi no podía ver el camino de tan fuerte que caía la lluvia. Y agréguenle que pues era de noche. Nuestro auto en ese entonces era una camioneta alta y grande. Cerca de mi casa, a unas cuadras, está el hospital infantil de la ciudad. Enfrente del hospital, cruzando la calle, está una parada de camiones, como comúnmente se le dice aquí. A unos 2 metros más o menos antes de llegar a esa dichosa parada de camiones, vi a una enfermera parada, viendo hacia la dirección de nosotros como esperando un camión. Obviamente a esas horas de la noche pues ya no había, incluso ni autos había transitando ya. Yo iba en el asiento de atrás en la parte de en medio, por lo cual tenía buena visibilidad hacia la calle. Pero con esa lluvia tan fuerte era imposible ver claro y a esa enfermera le alcancé a ver claramente menos... La alcancé a ver claramente menos su rostro. El rostro era oscuro, como si no le diera la luz en él. Estaba vestida con su uniforme de blusa y pantalón blanco, chaleco verde, zapatos blancos. Sí, le vi los zapatos a pesar de que ella estaba parada debajo de la banqueta, o sea, sobre la calle, y con tanta agua que corría sobre la calle era imposible que primero estuviera parada sobre la calle y no en la banqueta debajo de la parada de camión, resguardándose la lluvia. Y segundo, que yo le haya visto hasta los zapatos. Es más, era imposible que subiera fuera sin mojarse. Y digo sin mojarse porque ella estaba intacta por el agua. Tenía su cabello peinado esponjado tipo años 80s y agarraba su bolso de la mano como cuando se sabe que el lugar es inseguro. A mis 38 años lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ahí estaba, parada, derechita, mirando hacia nuestra dirección. Cuando la vi, le dije a mis papás y hermana en tonito de burla y riéndome, ¿y esa loca cree que va a agarrar camión ahorita? A la que todos me contestaron, ¿quién? Muy asombrados. Les contesté, esa enfermera que está ahí. Yo señalando con mi dedo. Y le dije a mi papá, cuidado, la vas a mojar. Porque íbamos en el carril derecho hacia donde ella estaba parada. A lo que mi mamá me dice, mi amor, no hay nadie. ¡Wow! Y mi papá y mi hermana coincidieron en lo mismo. ¿Dónde? Me decían todos. Entonces me empecé a asustar y a poner nerviosa. Y mi papá... Para que no tuviera miedo, me dijo, yo sí la vi, era broma, pero claro que no le creí. Esa noche no dormí. Uf, está fuerte, dice. Otro suceso, estando yo ya más grande de edad, dormía sola en mi recámara. Me gustaba dormir completamente oscuro, sin ninguna luz y con la puerta cerrada. Mi cama estaba de un lado pegada a la pared y el otro lado libre. Eran como las 3 de la mañana. Yo estaba obviamente dormida, de lado y de frente a la pared. En eso me medio despierto y me volteo hacia el otro lado de la cama. Abro tantito los ojos y veo a un hombre muy alto parado al ras de mi cama viéndome. Pegué un grito fuerte tanto que mi mamá en un segundo ya estaba en la puerta de mi recámara prendiendo el foco y me pregunta asustada, ¿qué pasó? Veo a mi mamá y alrededor de mi recámara no había nadie. Vuelvo a ver a mi mamá, que seguía parada en la puerta de mi recámara, y alguien atrás de ella. ¡Ay, no juegues, Martita! Y pensé, también desperté a mi hermana. No te preocupes, mamá, no pasa nada, tal vez estaba soñando feo, le dije. Se regresa a su recámara y yo medio dormí esa noche. A la noche siguiente, estábamos mi mamá, mi hermana y yo cenando y platicando de varias cosas. Entre ellas salió el tema de la noche anterior, que había ese hombre. Le estaba contando a mi mamá que sí lo había visto. Que no había sido un sueño. A lo que mi hermana pregunta, ¿gritaste anoche? No te escuché. Y le respondo, no te hagas. Si tú también te levantaste, yo te vi parada atrás de mi mamá. Y me responde, no, yo me estoy enterando apenas de lo que pasó. Vieron mi cara de terror y entonces entendieron que fue real, que no fue un sueño. Esa noche mi hermana y yo dormimos en la cama de mi mamá.
¡Uf, qué fuerte! No. ¿Ves? Esas historias luego de las hermanas pasan muy seguido. ¡Ah!
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley. For the love of home.